Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Les damos la bienvenida a Deporte Académico, un espacio de reflexión y pensamiento crítico. Les habla Andrés Felipe Hernández.
El invitado del día entra en juego.
En esta oportunidad hablaremos de un deporte que es arte, que es música y es deporte. Para ello nos acompaña Luana Prato, practicante de alto rendimiento de este deporte, el nado sincronizado. Luana es también psicóloga de esta su casa, de la Universidad Nacional de Colombia. Además, ha cursado con éxito un máster oficial en la Universidad Autónoma de Barcelona en investigación en psicología del deporte y de la actividad física, y ha realizado un posgrado en la Universidad de Girona y el Teatro de los Sentidos, también en Barcelona, España. Hola Luana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Qué interesante esos dos másters que has hecho, ¿no? Porque son diferentes, Teatro de los Sentidos y Psicología del Deporte. Es que quedé atónito un poco cuando hice esta presentación. Cuéntanos un poco de esa combinación. Nuevamente tiene que ver, pues, el deporte, que es una cuestión muy, muy práctica, muy del super yo, y la música es un poco más del ello, si se quiere, y eso se vuelve a combinar en estos masters. No sé qué relación tú encuentres.
Bueno, primero, la psicología del deporte, pues lo digamos que hice la maestría porque quería o necesitaba que ser un agente un poco más cercano a los deportistas, porque en realidad digamos que la mente y la preparación que tú tengas psicológica sí que juega un papel muy importante en la hora del rendimiento deportivo. Y luego hice la especialización en teatro de los sentidos, que se llama el lenguaje de los sentidos y la poética del juego. Entonces era más que todo un reencontrarme a mí misma a través de la danza, a través de los sentimientos, de las texturas, del movimiento libre, y es también un poco del nado sincronizado, ¿no? Porque el nado sincronizado es bailar en el agua, y ahora me estaba era redescubriendo en la tierra. Desde muy pequeña hice nado sincronizado, desde mis 9 años ya empecé a un poco de rendimiento deportivo, y a mis 11 años ya era selección Colombia. Entonces digamos que fue como
bastante eficiente en todo caso.
Era como un bam, 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 cosas muy rápidas. Y entonces llegó el momento en Barcelona donde también estás viendo un poco el proceso migratorio, y entonces te empiezas como a preguntarte muchas más cosas, y el posgrado me ayudó muchísimo a entender las dinámicas grupales, a acercarme un poco más al sentimiento como un ser humano, no tanto como deportista que estás ahí y que vas por una medalla y que sabes que todo el tiempo estás entrenando, sino como un stop, parar. Y siente todo lo que estás haciendo primero para generar, no sé, nuevas experiencias en ti mismo.
O sea que tú estabas, digamos, en la dimensión del deporte y luego dijiste un poco más, volvamos al juego, volvamos a lo lúdico, de alguna manera, porque el deporte es, digamos, que se arregla el juego con otros fines, no tiene ese componente como tan libre que tiene el juego, ¿no?
Sí, el deporte es un juego más como reglado. Digámoslo así, ¿no?
Regulado, sí.
Regulado, por eso se llama deporte, ¿no? Uh-huh. Pero en el teatro era como encontrar a través del juego nuevas experiencias, y es que era genial porque tenías que oler, o sea, despertabas todos los sentidos, era lenguaje de los sentidos. O sea, nosotros no solamente somos el hablar o la vista, más que todo, sino también todas las otras percepciones y todo ese, digamos, lenguaje que tenemos del mundo y que nos llega por todo lado, ¿sí? Entonces era como redescubrir.
Como explorar, digamos.
A través del juego. Exploras todos los sentidos.
Hay como una sola dimensión del juego en el deporte, que es el agón, ¿no? Que es la competencia. Mientras que en el juego hay una, pues como diría Kailua, hay mimicry, hay alea, ¿no? Hay otras dimensiones y Linux que quizás no están tan estrictamente en el deporte. Bueno, están en el deporte, pero están más abiertas, ¿no? Son como un encuentro mucho más abierto y menos regulado, menos reglado, menos con arreglo a fines, sino con arreglo a cierta libertad, ¿no? O sea, cierto.
Digamos que en el deporte tú tienes que mecanizar muchísimas cosas. En el juego tú estás siempre redescubriendo nuevas formas de tal vez de hacer lo mismo, ¿sí? Uh-huh. En cambio, en el deporte tú pues tienes una técnica que además va acompañado de un físico y de unas habilidades, pero que, y en mi deporte, uh-huh, si no mecanizas la coreografía, pues llega el momento de la competencia, con los nervios, con cosas del exterior, del entorno, y se te olvida la coreografía y moriste, ¿sí? Entonces, o sea, moriste en plan de te equivocaste, en un año, en dos años, pues adiós. Sí, en cambio en el juego, pues primero no está el toque de evaluación de los otros, ¿no? Uh-huh. Tú juegas y te diviertes y no importa si lo haces bien, entre comillas, o si no lo haces tan bien.
Sí, el deporte tendría como una dimensión más ingenieril y el juego tendría una dimensión más artística, puede ser, ¿no?
Sí.
Pero en el lado sincronizado es arte y es ciencia, digamos. Arte e ingeniería, es deporte.
Es de todo,
es de todo, bien.
Sí, dicen que siempre que yo digo, no, yo soy nadadora de sincro, es como, wow, o sea, todas las cosas que tienes que hacer, yo sí, por eso entrenamos tantas horas.
¿Cuántas horas al día entrenas?
Bueno, en Selección Colombia, previo a un campeonato, es decir, 3 meses antes de un evento, se entrenan más o menos 10 horas diarias. Y a medida que se va acercando el evento, pues obviamente la carga va bajando hasta llegar más o menos 5 horas diarias. Pero menos de 5 horas, no. Eso ya es a nivel de Selección Colombia y a nivel de categoría mayores, es menos de 5 horas diarias, es recreativo.
Menos de 5 horas. Y qué tremendo. Yo me acuerdo que yo entrenaba natación 2 horas y cuando entrenaba más salía muy saturado. Bueno, un ejercicio de paciencia. Y de amor, hay que tener amor por
mucha
esa disciplina.
Mucha pasión, mucha pasión. Mira que yo, haciendo natación me aburro.
¿Ya? Es mecánico también.
Es muy mecánico, es como que tienes que girar, toque, sí, sale, toque, no sé qué. En cambio en sincro tú pues tienes la parte física, luego tienes la parte también de expresión corporal, de ballet, de danza, coreográfica, hay una parte técnica. Entonces como que cada 45 minutos ajá, estás cambiando de actividad. Sí, y entonces asimismo pues vas como generando todas esas habilidades o construyendo todas las habilidades que tienes que tener para el momento de la competencia.
Claro, hay una mística también, o sea, hay mucha disciplina, pero también hay una mística, hay una articulación entre esa disciplina y esa mística, esa que existe. Digamos, para nadar también mecánicamente hay que tener cierta mística y uno cuando está nadando también se está imaginando, está recreando también, está construyendo su mente también.
Bueno, también yo creo que por eso dicen que, digamos, cuando estás muy estresado, cuando emocionalmente no te encuentras bien, que también ocupes un poco tu mente en hacer un deporte, ¿no?
Claro.
Porque ahí, cuando tú estás nadando 1000 metros, pues empiezan un montón de cosas a pasar por tu mente, uh-huh, y ¡pan! Encuentras la solución de algo que tú le habías echado mucha cabeza y llegó en ese momento de relajación donde te sueltas, que encuentras como cómo podrías organizar tu plan de vida fuera del agua, ¿no?
Sí, o de pronto mucha pensadera también dentro del agua y dice, mejor sigamos nadando.
O sea, pasa también, de todo, sí, pero es un proceso también, es un poco un proceso terapéutico.
Es muy interesante porque tú has trabajado también la natación como proceso terapéutico, el nado sincronizado como proceso terapéutico. Cuéntanos un poco al respecto.
Bueno, empezamos con mi mamá, la Escuela de Ballet Acuático. Ella es licenciada en filosofía y tiene una maestría en educación. Y entonces nos hemos como integrado, complementado. También fue la coreógrafa, mi coreógrafa, la que me enseñó ballet y todas las, digamos, las artes escénicas. Y era la coreógrafa de Valle, cuando yo era Selección Valle. Y entonces, cuando llegamos acá a Bogotá, no había nado sincronizado. Bueno, también formamos una escuela de ballet acuático, donde la escuela no tiene ese carácter competitivo como lo tiene un club, ¿sí? Entonces, en la escuela eran bienvenidos todos los cuerpos, ¿sí? En sincro, el cuerpo es bastante estético, es un deporte muy estético, entonces tienes que estar delgadita, que de piernas largas, que las punticas de los pies no sé qué, que bueno, un montón de cosas que, claro, muchas niñas quieren hacer, ¿y por qué no? Pero no, tú no sirves. Y decirle a un cuerpo de una niña de 6, 7 años, no, tú no sirves, eso es como, pues, extremo.
Sí, es hacer un, como una especie de borramiento, una agresión,
sí,
tremenda.
Sí, es una negación. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué no puedo bailar en el agua? ¿Sí? Entonces, ahí empezamos a formularnos el ballet acuático. Okay, todos lo pueden hacer. Entonces, venían niñas de 12 años que tú, para hacer nado sincronizado a los 12 años, es imposible. Tienes que empezar a los 6. Sí, a los 11 yo era Selección Colombia. Claro, una niña a los 12, digamos que a nivel competitivo no le va a dar. Pero a nivel recreativo, claro que sí. Y entonces empieza un proceso de coordinación, que tú ves que en la tierra las niñas no coordinan, pues en el agua es más complicado, pero desde el agua empiezas a trabajar y ves en la interacción con los padres de familia cómo a través del deporte ellas, además somos mujeres, entonces también empieza como una reafirmación de ser mujeres, de la feminidad, de el comportamiento, de soltarse en hablar en público, de que tus movimientos también valen. Bueno, es como una creación a través de también de la visión de género, digamos.
La construcción de
una
la identidad.
Una construcción, exacto. Y ahí nos fuimos como endulzando en el asunto. Y hasta llegamos a tener ya universitarias, ¿sí? Entonces hacíamos shows o cuatro.
Que recién comenzaban y...
Sí, y que no sabían nadar, o sea, que nunca en su vida sabían nadar. Entonces yo les decía, okay, no sabes nadar, pero sabes flotar. Y en nado sincronizado hay figuras flotantes. Entonces empecemos por ahí, nos vamos soltando poco a poco al miedo al agua, que además son miedos de, puede ser de bebé, cuando estabas naciendo o en algún momento de que te estabas ahogando, habían muchísimas historias de este tipo. Entonces, a través de una flotación, de una figura, de hacer cosas muy básicas dentro del agua, las personas iban, digamos que, fluyendo todos esos miedos y también te agradecían un montón. Porque,
botándolos también, ¿no?
Sí, era como reafirmándose. Y entonces a través de la textura del agua, de la respiración, pues también te va cambiando toda tu parte física y la parte mental. O sea, va totalmente junto. Y ahí entonces configuramos un poco más la escuela de ballet acuático. Y teníamos muchísimos grupos. Hasta que, bueno, yo me fui a Barcelona. Y volví ahora y construimos, fue el Club Luna del Mar, que es un club ya competitivo, que actualmente se cerró.
¿Cómo así? Explícalo.
Bueno, lo cerré porque, por esa visión, o sea, siempre digo como, quiero una sincro diferente, ¿sí? Yo viví una sincro muy estricta, es como un ballet, tal cual. Entonces, claro, tú dices ballet, ¿y cómo son las profesoras de ballet? ¿Sí? ¿Y cómo son las profesoras de sincro? Son bastante perfeccionistas, estrictas, un poco histéricas, entre comillas, sí. Y yo era entrenadora también. Y yo no quería ser este tipo de modelo entrenadora. Más siendo psicóloga, habiendo estudiado la especialización en lenguaje sensorial. Entonces empezamos a crear con mi mamá una forma...
No podías
forma...
hacerlo igual.
Exacto, no quería hacer lo mismo. Entonces, yo no soy... No es que no sea capaz de regañar a una niña gritándole... Sí, eso es, pues uno es capaz, pero no es la forma. A mí no me gustaría que lo hicieran conmigo, no me gustaría volverlo a vivir. Entonces, como que volver a crear una forma de entrenamiento que no sea de agresión. Sí, porque yo puedo tener respeto a mi entrenadora, pero eso no significa que yo tenga un modelo de entrenamiento autoritario. Sí. Entonces era como una construcción a través de esto, pero es difícil nadar contra la corriente. Y en Bogotá nos encontramos varios obstáculos de ese tipo y dije, ya, hasta aquí doy, desistí, hablé con los padres, hablamos y les dijimos, bueno, hay dos opciones, o continuamos como escuela y vamos a hacer esto chévere de una forma integral, de una forma diferente, o las que quieran ser competitivas pasen a los clubes que ya existen en Bogotá, porque estamos chocando mucho con esa otra forma, ¿sí? Y nos costaba.
Sí, justamente quería que nos comentaras un poco cómo ha sido ese ciclo en el que fuiste, vamos a volvernos también, me interesa volver sobre este tema, pero vamos a volvernos para entender el proceso que tuviste. Tengo entendido que fuiste selección Colombia entre 1999 y 2010. Quisiera que nos contaras un poco sobre ese proceso, sobre, pues, si tienes alguna datación sobre los diferentes momentos que tuvo ese proceso y cómo los definirías, cómo los conceptualizarías, digamos, un poco.
Bueno.
O si fuera simplemente una cuestión lineal y que por eso fue estable, ¿no?
No, nunca una, bueno, y más hablando como psicóloga, también nunca una carrera deportiva es estable. Influyen un montón de cosas y todos los deportistas vivimos transiciones de todo tipo. O sea, hay unas transiciones a nivel educativo que también te marcan tu deporte. No sé si cuando tú hiciste natación y del bachillerato a la universidad, muchos deportistas se retiran, sí, porque la carga académica, la dinámica, la autonomía, las responsabilidades cambian. Entonces, digamos que eso también marca. Empecé a los 9 años, pero yo antes hacía ballet en la academia de ballet de mi mamá. Entonces, claro, yo entré al agua y sabía nadar y era del equipo de natación del colegio. Entonces, tenía las dos cosas, pero necesitaba un deporte donde se juntaran.
Eso en la infancia que uno hace de todo, ¿no?
Sí, eso, que uno prueba de todo. Entonces, nada, claro, cuando yo, bueno, hago natación, me sé los 4 estilos súper bien, y entonces me ponían a, ahora sube un brazo, sube el otro, y yo ya tenía la forma de las posiciones del ballet. Entonces, por eso fue muy fácil, y tú dijiste que muy eficiente mi llegada a Selección Colombia. Ya a los 11 años fueron mis primeros Juegos Centroamericanos en el 99, de ahí ganamos plata y bronce, y de ahí empezó como la pasión por la sincro. O sea, yo me moría, yo lloraba cuando mi mamá me decía, no vas hoy a entrenar. Era como, no, por favor, cualquier cosa menos que no vaya a entrenar. Y así, recuerdo muchísimo en 2001 un suramericano en Medellín, donde ganamos la medalla de oro. Fue como una medalla súper increíble, que la recuerdo con toda mi alma.
Suramericanos
en Medellín, porque le ganamos a Brasil, Brasil es potencia.
En
2001.
Éramos fueron suramericanos también, pero suramericanos generales que hubo en el 2010, ¿no? En Medellín
sí,
también.
Esos son los Juegos Suramericanos. Esto era Campeonato Suramericano de Natación y éramos juveniles. Y ganarle a Brasil era como wow. Y además en Medellín, toda la tribuna llena, escuchando el himno de Colombia, eso es increíble. Escuchar tu himno en el podio es algo indescriptible. Y ahí fue como más pasión, más pasión, más pasión. Hasta que ya a mis 14 años ya era Selección Colombia Mayores. Ya empecé a competir en categoría abierta. Y cuando la transición del bachillerato a la universidad sí fue un poco catastrófica, porque decidí venir a estudiar a la Universidad Nacional, retirarme de la Selección Valle, ser Selección Bogotá, donde no había nada sincronizado. Entonces fue como una adaptación de proyecto de vida.
Entonces tú vienes del Valle, tú eres de Cali, entonces.
Yo soy caleña, sí. Y entonces, nada, me
fue bien. Fue un cambio de vida,
pero fue un cambio súper positivo. Igual estaba en la universidad aquí, estudiando psicología, me tocaba re duro. Pero toda la carrera, los 6 años, fui Selección Colombia. Entonces fue como, lo logré, o sea, algo que muy complicado, pero de que se puede, se puede.
Sí, ¿no? Dedicación exclusiva a ambas cosas, ¿no? Porque
sí, por eso tengo muy pocos amigos en la universidad.
Te han quedado pocos amigos.
Te han quedado pocos amigos. Es complicado, porque siempre era corriendo, además sincro es 8 horas diarias, entonces entrenas 3 de la mañana, luego universidad, luego en la noche, vuelva y corra.
¿Tu vida social son tus compañeras atletas ahí en...?
Sí, o natación, clavado, sincro, waterpolo, o sea, la piscina es como nuestra vida social, pero igual es muy chévere, no me arrepiento de nada, como dice la canción.
Sí.
No me arrepiento de nada.
Ah, como Edith Piaf, ¿no?
Sí.
Lo retomas de Edith Piaf. Oye, muy interesante lo que nos estás contando, pero, o sea, simplemente, ¿has dejado el nado sincronizado recientemente? O cuéntanos un poco.
Bueno, yo tuve varias lesiones y específicamente me retiré hace 2 años porque ya me pasó pues la tercera perforación de tímpano derecho. Y el año pasado intenté volver.
¿Y por eso se ponen unos adminículos en los oídos?
No, no es tan normal que se te perfore el tímpano. O sea, a mí me pasó algo extremo. Pero precisamente yo no puedo utilizar estas cositas de tapa oídos, porque es peor. Y lo peor aún es que yo no puedo volver a nadar en una piscina a nivel de Bogotá. Porque mi tímpano ya no...
¿La presión del aire?
Sí, la presión primero de estar más altos. Sí. Y el segundo de que en sincro tú te metes dentro de una piscina, haces tornillos y te hundes a 5 metros y vuelves. Entonces la presión del oído ya es tan fuerte que se puede romper del todo el tímpano y quedar sorda. Y claramente pues yo no quiero eso. Entonces pues lastimosamente me retiré por lesión, más no por, digamos, porque yo dijera ya hasta aquí doy, no quiero nada más.
Bueno, ¿recuerdas un poco el triunfo del 2001? Cuéntanos, digamos, después de ese Zenit, ¿qué otros triunfos recuerdas con la misma fuerza por lo que llevó el proceso a que llegaran a una posición significativa? ¿O qué otros triunfos y, digamos, el valor de otros triunfos, digamos, durante tu extensa carrera deportiva?
Bueno, digamos que la sincro a nivel suramericano es comandado por Brasil. Y a nivel centroamericano ahora es comandado por México. De hecho, México ya está dentro de los 12 mejores países del mundo. Y entonces a nosotros nos cuesta, digamos, llegar a ese nivel.
A dos potencias regionales también a nivel económico.
Sí, nos cuesta llegar ahí porque pues el desarrollo deportivo es distinto en cada uno de los países. Y en ambos, en Brasil y en México, ellos mantienen concentradas todo el año. O sea, viven en un centro de alto rendimiento, estudian en universidades cercanas al centro y están todo el tiempo juntas.
Está mucho mejor engranada las diferentes partes para que puedan llegar a ser unos deportistas de mejor nivel.
Exacto, en cambio aquí te toca como con las tú por tu propia cuenta. Y pues es muy difícil que bayunas y paisas se vayan a vivir a un mismo sitio, dejando juntas, dejando sus tierras, sus regionales. Digamos que se puede hacer 3 meses antes, pero ya 1 año, 2 años, 3 años, es cambiar todo el sistema. Yo creo que de que se puede y si se organiza, ajá, se puede lograr algo muy bueno. Y Colombia seguro que pueden subir el nivel. Pero de lo contrario yo lo veo difícil.
Luana, ha sido muy buena la entrevista que nos has concedido, entonces te agradecemos.
No, muchas gracias a ustedes.
En la conducción y en la coordinación, Andrés Felipe Hernández. En la producción, Santiago Cortés. Este es un programa realizado por la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende. Muchas gracias.
Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.